Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Y en el día de hoy tengo el gran placer de traer a alguien que estuvo en uno de los episodios de Dulce Compañía hasta cuando no teníamos ni video. Es más, tanto así que esta persona está cambiado de localización. Fue en una oficina totalmente diferente en la cual la grabamos la última vez. So, vamos a darle una gran bienvenida a Jambo. ¡Ave María!
Hey, what's up?
Caballero, tanto tiempo. Bueno, verte. Quiero rápidamente destacar y felicitarlo porque... tú sabes, ustedes han hecho un upgrade. Cada vez que vengo para acá, ustedes tienen cosas nuevas. Ahora tienen aquí un rig para meter luces. En verdad, no sé qué va a hacer. Cuéntame qué es la que hay. ¿Dónde estamos ahora mismo?
¿Qué te puedo decir? Yo pienso que uno no se puede quedar parado. Uno tiene que constantemente estar buscando formas de cómo hacer lo que uno hace quizás mejor. O buscar los mejores recursos. O cómo tú vas evolucionando. Y en estos momentos estamos en una de esas etapas donde... pensamos que con María nos íbamos 17.
Ajá.
Como le digo, eso fueron khaki times.
Chacho, full.
De verdad, con toda honestidad, o sea, me vi bien, bien cercano a colgar los guantes.
Oye, duro. Eso yo creo que eso es perfecto. Eso era un tema que yo quería tocar, porque yo sé que cuando estaba María, tú sabes, antes de que pasara María, ¿sabes? Tú tenías muchos planes para cosas que se iban a estar trabajando, o sea, se invirtió en equipo, en el location y todo eso. Y de momento, pues, el huracán complicó las cosas un poco. Como que, ¿cómo fue esa situación?
Complicó, ¿no? Las mató, o sea, las destrozó. Acabamos de hacer una inversión bastante grande económicamente y pensábamos que ese era el momento. O sea, nosotros le metimos en agosto. Agosto era nuestro... Aquí es donde todo comienza. Se contrató staff que llevaban colaborando por mucho tiempo. O sea, personas donando de su tiempo y de repente, ahora hay chavos, vamos a meterle, tú sabes. Y vino María y con el mismo amor, o sea, nos vemos, tú sabes. Sorry, no, o sea... No era lo que se quería porque, o sea, dentro de todo, cuando tú haces un presupuesto, tú estás vislumbrando que todo va a ir progresivo.
Claro.
Pero después de tú haber invertido tanto, que este punto, esta parte donde te estoy diciendo invertido tanto, se retoma ahora, más adelante en la conversación.
Sí.
Así que, porque la verdad es que los equipos que se compraron eran equipos que nosotros queríamos, decíamos, con esto vamos ahora... a estar a otro nivel. O sea, cuando yo hablo de otro nivel, piensa en un standing que tú mismo te pones. Piensa en que tú te ves de una forma y tú dices, no, yo me quiero ver de esta otra. Y yo creo que todas las personas que producen lo pueden ver de esa manera. O sea, una de las cosas que tú tienes ahora mismo, las luces que nos están dando.
Mm.
La última vez, o las antes de eso, ¿qué nosotros habíamos hecho? Habíamos comprado luces en Home Depot, de estas de construcción.
Sí,
y con
sí.
Eso era que tirábamos, ¿me entiendes?
Y con eso uno brega, porque realmente vamos para encima. A fin de cuentas, uno necesita algo para empezar a producir.
Y eso era lo que teníamos. Y todo el mundo, mira el show. Están en ¿cómo se dice? En Facebook Live y qué sé yo, qué rayo. Mano, lo que hay son tres luces ahí de construcción, que es lo que nos está alumbrando, porque las que habíamos invertido para lo de Guapa requieren un espacio demasiado de grande. Mm. No se pueden enganchar en ninguna parte de aquí. Son de esas luces que dan calor, de concierto, una cosa que se compró uno de esos suplidores que de repente dijo, voy a salir de mi equipo y pues yo te lo compro.
Sí.
O sea, son esas etapas y de repente tenemos unas luces acá que yo no te estoy diciendo, mira, tengo unas Lico, porque todavía no he llegado a ese punto. pero sin embargo ahora tenemos luces que se pueden considerar que son luces de fotografía, luces, claro. Y nos ha ayudado un poco más, y yo creo que ese es el, eso fue lo que pasó en agosto. Nosotros teníamos las Canon de Costco.
Ajá.
Que
los packs,
y nosotros tirábamos con eso, guapa, con eso era que se grababa el programa de guapa,
claro,
tú sabes, estábamos en televisión con las Canon, pasábamos un trabajo brutal de edición, o sea, y yo pienso que eso dentro de historia, o sea, y quizás la gente no se da cuenta, mucho menos le importe, pero para nosotros acá y todos los que tienen que ver con el grupo, estos son unas etapas bien importantes donde nosotros evolucionamos y nos desarrollamos. I love it.
No, y yo creo que de esa experiencia también sacaron... tú sabes, sacaron más experiencia todavía en el sentido de que se pulieron, tú sabes, se vieron bajo ese contexto de desastre, de que, diatre, esto se escocotó, esto tiene potencial a que esto no regrese jamás a donde estaba. Pero, spoiler alert, están ahora en Univision, so que tú sabes, no es el caso. Quería, porque me di cuenta que no te presenté en tu totalidad. Esto mm-hmm. es para las personas que quizás no te conocen, o sea, ¿Quién es Hambo y qué exactamente Yo Soy Un Gamer?
Ok, pues Yo Soy Un Gamer es una plataforma donde cubrimos todo lo que es la industria de videojuegos. Le añadimos, porque no era inicialmente así, le añadimos tecnología y también le añadimos entretenimiento, refiriéndonos a películas, series de Netflix, etcétera. Porque pensamos que esa combinación es perfecta para las personas, a los gamers específicamente. En un tiempo, nuestro fuerte era yosoyungamer.com. Después, en otro tiempo, nuestro fuerte fue el programa en Guapa de Yo Soy Un Gamer. Después, nuestro fuerte se convirtió en nuestro Facebook y se ha quedado ahí. Llevamos contenido para todas las personas que le encantan los videojuegos, la personalidad, lo que es Hambo, por más de una década, y Giga. Ambos hemos estado comunicando a través de la radio y la televisión todo lo nuevo en la industria de videojuegos, pero trasciende, va más allá que nosotros. Nosotros pues estamos aquí y tenemos la experiencia, tenemos el análisis, llevamos demasiado de tiempo cubriendo esto, así que ayuda muchísimo a la hora de llevar el contenido. Pero Yo Soy Un Gamer es su propia entidad y no requiere de Hambo y Giga para existir. Ayuda muchísimo. Pero fue un al revés. Cuando tú hablas de plataformas que cubren, como decir IGN, sí. Tú no conociste primero a las personalidades.
Ajá.
Tú conociste IGN y han salido personalidades.
Y de ahí, exacto.
Y han crecido. Aquí fue todo lo contrario. Y es una, y yo creo que es una virtud de por qué nosotros existimos y por qué podemos existir.
Oye, y originalmente, o sea, esto es hace mucho, mucho tiempo, se había esta rivalidad entre Hambo y el Giga, porque también ustedes hacían segmentos de videojuegos, pero en diferentes emisoras. Radiales, si no me equivoco.
Porque yo estaba en la Mega, en el circo, él está todavía en el despelote, mm. En la 994, y eso por la mañana. So, ambas compiten. A su vez, yo escribía para Primera Hora y él escribía para El Vocero. A su vez, Yo Soy Un Gamer, porque él todavía no estaba con nosotros, Yo Soy Un Gamer estaba en Telemundo y él estaba en estos dos Sin Frenos en Univision.
Okay.
Así que cuando tú vienes a ver, siempre... cada cual tenía una plataforma en la que estaba trabajando, y para los efectos del que seguía cada cual, veían a la otra persona como que este no sirve.
Exacto.
O sea, este es el que sabe, el otro no sabe.
Yo me acuerdo eso en los foros, era una tiraera, o sea, Team Hambo, Team Giga, yep. que entonces al presente, para mí es como que bastante genial que terminaron, tú sabes, están ahora los dos trabajando juntos en Yo Soy Un Gamer. O sea, ¿cómo fue que entonces eso sucedió?
Eso fue cuando yo terminé mi relación de negocios con el grupo Ferrer Rangel y con Out of the Box, que es la compañía de Funky.
Okay.
Cuando eso sucede, o sea, es como todo, son mentalidades y decisiones de empresariales, por llamarle así. Por ejemplo, cuando estoy con Primera Hora y el circo, no hace sentido trabajar un junte porque ellos me están resaltando como la personalidad de gaming.
Vale.
So, traer a otro le resta a esta personalidad. ¿Me sigue?
Sí, sí, te entiendo. Sí, sí, porque es como si te estuviese bajando el estatus a ti mismo.
Exacto. Pues son decisiones de negocio de establecer a una personalidad, establecer un personaje. El rey del gaming. Uh-huh. Tú escuchabas, de repente, ¿quién lo dice? No es lo mismo que lo diga cualquiera a que de repente el gángster está diciendo el rey del gaming, Hambo. Sí. O sea, eso te afirma.
Sí, eso da una credibilidad.
Exacto. Y es como todo se trabaja, ¿me entiendes? Una vez se termina eso, yo me doy cuenta de a dónde vamos a llevar esto y cómo lo voy a llevar ahora, ya que no tengo estas dos figuras, estos dos mentores, que era Jorge Carvajal en primera hora y era Funky Joe, ¿no? Porque déjame decirte, estamos donde estamos porque hay personas que han sacado de su tiempo y han invertido en quizás la visión que uno tiene.
Sí.
Entonces, pues, ellos invirtieron en nosotros, invirtieron en la plataforma. Y siempre digo nosotros porque aunque todo el mundo ha visto mi cara, siempre hay gente detrás. Como por ejemplo, ahí está Roberto Maldonado que acaba de entrar. Y Roberto Maldonado es una de las personas que está conmigo desde el día uno, desde que empecé a tripear con esto. Me ayudó a dibujar, es artista gráfico, es una persona que... todo lo que estaba en mi mente me ayudaba a conceptualizarlo. Él era el que, cuando nosotros empezamos en primera hora con Prestart, él era el que hacía todos los artes, todos los montajes, escogía los temas para poder escribir. O sea, hay mucho behind the scenes. Por más que siempre ven a uno, siempre hay gente que apoya. Así que...
Ese es el viaje. Como que muchas personas quizás ven este tipo de proyectos y no se dan cuenta que como que, o sea, está la persona que está dando la cara por el proyecto, pero hay un sinnúmero de personas atrás que están trabajando el contenido y también ayudando en muchas facetas que quizás tú eres inexperto o que tú sabes, tu rol es la cara y otras personas tienen que hacerlo.
Pues cuando eso pasó, pues entonces ahí fue que tienes que verlo como viernes tuve la conversación con... primero había hablado con Funky. Funky fue el que me dijo que quería... como que ya las cosas no se veían por lo que estaba pasando económicamente en el país.
Claro.
Que las cosas no se veían, que iban en la mejor dirección y que no quería seguir poniendo dinero en algo que no iba a haber un return of investment. Uh-huh. Y entonces pues yo saco la reunión con Primera Hora y les digo pues ya que Funky está tomando esta decisión, yo también la quiero tomar porque entonces no vale la pena... basado en quién es el que trabaja, seguir con el partnership. Vale. Y todos entendimos, cada cual se distribuyó. Funky se quedó con PRAC, la Puerto Rico Association of Gamers. El grupo Ferrer Rangel se quedaron con Gaming Explosion Fest, que eran las dos propiedades grandes, que ninguno de los dos hizo nada con ellas. Pero cada cual las tomó como, this is my investment. Yo hubiese hecho lo mismo, this is my investment.
Sí, sí.
Y entonces el bebé, que era el chiquitito que nadie conocía, que era Yo Soy Un Gamer, yo le dije, a mí me interesa quedarme con Yo Soy Un Gamer.
Ajá.
Y ellos, no, claro, bueno, relax.
Llévate eso ahí, nadie lo quiere.
Y yo, tranquilo, yo. Porque esa era mi visión desde el principio. Y entonces, viernes pasa eso, digamos, y lunes yo le llego por la mañana temprano y voy a donde Giga. Y yo, hey, ¿cómo estás? Y él estaba, ¿qué pasó? Me dice, toca hablar contigo cuando termine. Y él, pues dale. Y nos fuimos para allá. En SBS hay un de estos donde está todo el mundo tomando café y qué sé yo qué, y nos sentamos ahí y él me dice, ¿qué pasó, loco? Y yo, pues mira, para que sepa, se acabó la relación que tenía con estos dos grupos y estoy ahora por mi cuenta. Todavía no tengo nada definido, pero me gustaría trabajar contigo. ¿Qué tú crees si hacemos algo? Y él, pues dale. Y yo, pues ok.
Brutal. O sea, ya así de primera, él estaba puesto para el problema, como dicen.
Es que lo que pasa es que es como todo. Yo creo que la edad, sí. A la medida que el tiempo pasa, tú empiezas a madurar y te empiezas a dar cuenta de qué son oportunidades. ¿Me sigue? Entonces, cuando de repente tú ves lo que nosotros hemos hecho, o sea, no es que nos... vamos a apoderarnos de Puerto Rico. Pero si te pones a ver, la única estructura real, concreta, física, con oficinas, con relacionada a la cobertura de videojuegos en Puerto Rico la tenemos nosotros.
Claro. No, de eso no hay duda. O sea, eso no es tú sabes, tú ponerte por encima de nadie. Es la realidad. O sea, no, ahora mismo... No,
el posicionamiento, claro. O sea, esa era la idea, ¿me entiendes? Por eso es que, ¿quieres hacerlo? Sí. Pues dale. O sea, y ya, vamos a empezar a hablar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo próximo? ¿Para dónde vamos? O sea, y empieza ese diálogo. O sea, ya Yo Soy Un Gamer estaba establecido, pero empiezan los esfuerzos, la comunicación, estar en boca de todo el mundo. Yo creo que eso es algo importante, no sé, o sea, no funcionó, no me puedo quejar.
Claro, no, yo quiero, me interesaría saber tu opinión de cómo que, o sea, cómo tú compararías Yo Soy Un Gamer Season 1 a Yo Soy Un Gamer en la actualidad, y lo digo, o sea, yo quiero saber tu opinión porque yo he sido testigo de esa trayectoria, pero ajá, ¿cómo tú ves la diferencia?
Rookie veteran.
Ajá.
¿Entiendes lo que te quiero decir? Yo Soy Un Gamer Season 1, que fue en el 2011. De hecho, el grupo de ustedes, Mecomano, fue parte de esa, sí, de esa primera producción. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo sabía, tenía muchas cosas en mi mente. O sea, yo visualizaba este YouTube era. Y yo visualizaba un programa que se pudiese picar en un chorre cantito y que cada uno viviera por su cuenta.
Claro.
Ese era mi viaje. Y eso fue lo que hicimos. Yo creo que mucha gente le gustó, pero Puerto Rico siempre tiende a estar un poquito atrás.
Uh-huh.
Y no veían este YouTube format, tú sabes, con esos ojos. Y cogimos mucha crítica. Crítica negativa, tú sabes, hating, 100% hating. Y si te soy honesto, we should have stick to it. O sea, yo lo veo y yo digo, cogimos la crítica y la adoptamos en vez de hacer así y enfocarnos.
Sí.
Debimos haber seguido. Si lo hubiésemos hecho, nosotros estuviéramos en otro tipo de posición. No es lo mismo que ahora. Mm-hmm. Son otros 20 pesos.
Claro.
Pero era more entertaining.
Mano, es que el chiste es que a fin de cuentas, si tú miras cómo es que ahora mismo los medios trabajan, o sea, ahora mismo Jimmy Fallon tiene su episodio anoche y hoy salen clips de los segmentos por YouTube.
La vimos, hace mucho tiempo.
Tiene que ser fucking frustrante. Uno decir, todos estábamos adelante, pero no era quizás el tiempo, la gente no estaba dispuesta quizás a darle el break.
Es como todo. O sea, para tú poder hacer algo, tú tienes que sobrevivir de alguna manera. Y cuando todo te obliga a trabajar de cierta forma, porque si no, no haces dinero, pues no te queda de otra que coger tus ideas y ponerlas a un lado. O sea, yo no soy un tipo de dinero. O sea, lo que yo he logrado ha sido a pulmón. Y con inversionistas y gente que está dispuesta a poner dinero. Yo nunca he sido persona de dinero. So, cuando tú tienes gente detrás tuya que está poniendo dinero y te dicen, me encanta tu idea, pero esa no nos está dejando chavo, hay que hacerlo de otra forma, pues
claro.
Entonces tienes que... It is what it is.
Oye, y hablando entonces de la comunidad puertorriqueña, pero específicamente, o sea, ¿cuál ha sido el mayor crowd? ¿De dónde es que viene la audiencia de usted ahora mismo? Porque yo sé que este es un producto que es puertorriqueño, en su esencia. Se está haciendo aquí en Puerto Rico, se está produciendo aquí en la isla. Sin embargo, estoy bastante seguro que usted tiene un appeal internacional. O sea, ahora mismo, ¿de dónde viene la audiencia de usted mayormente?
México.
De México.
México es casi un 40% de la plataforma.
¡Wow!
Es casi un 40% de la plataforma. Tenemos Colombia, tenemos Estados Unidos, obviamente Puerto Rico, pero es bien interesante, Chile, por todos lados. O sea, todo Latinoamérica nos ha adoptado muy bien. Siempre he tenido mi frustración con Puerto Rico, pero dicen, nadie es profeta en su propia tierra.
Claro.
Porque por darte un ejemplo, yo veo y tengo hasta amistades. Entonces, nosotros publicamos noticias con la misma velocidad que las publica cualquier sitio, simple y sencillamente, porque nos llegan los comunicados igual que a ellos,
sí.
Nos dan los embargos igual que a ellos. Ahora, yo ver que de repente el esfuerzo que nosotros le metemos para que cuando salgan las cosas, tenemos a Manuel Pres, que es parte del grupo, mismo me fue a almorzar, pero él trabaja las cosas on the spot. ¡Pam, pam, pam! La saqué.
Déjame decirte que esto es fuera de vacilón. Déjame decirte que han habido noticias que yo me entero primero por ustedes.
Pues es que eso es lo que se supone.
Ese es el viaje.
Pues entonces, ¿pero qué pasa? Que te pasó eso. Y la pregunta es, ¿qué hiciste con esa noticia? ¿Le diste share? Que el resto de la gente se entera cuando tú te enteraste. Yo, si tú viste la noticia en otro sitio primero, I get it. O sea, si quieres compartirla con tus amistades, dale share, porque ahí fue donde te enteraste. Pero yo estoy consciente de que nosotros trabajamos cosas rápido y que mucha gente se entera a través de nosotros. Y tú lo ves en los insights. Hay un montón de información que te da Facebook. Y yo digo, mani, ¿por qué no lo comparten? Es como el mismo show, el mismo show. Nosotros le decimos a la gente, mano, no te estamos cobrando. Este es el Facebook Live, we're not, o sea, no te estamos cobrando por esto. This is free for you guys. Esto es para que lo disfruten, sean parte de la conversación. Tú de repente ves que cuando se acaba el show, se metieron 9,000, 10,000 personas. Mm. Y de repente ves que hay 180 shares. Ajá, ajá. Y tú dices, como que, mano, lo único que te pedimos, lo único que se pide consistentemente durante todo el show, por favor, dale share, por favor, dale share, por favor, dale share. Y de repente se acaba el show y tú ves y tú dices como que, ay, Dios. O sea, you don't get it. It's really important.
Sí,
o sea,
sí.
Es bien importante, mano.
Es que yo creo que muchas personas que quizás no son... creadores de contenido no se dan cuenta de la importancia
de los shares, de los likes. Claro. Sí,
porque esa es la forma en la cual tú sabes el producto crece, que
sí, you know, ingresa.
Es un viaje que no es, bueno, hay gente que lo hace por pautosidad, esos son otros 20, pero por lo general por productos como estos, eso es that's how you live, básicamente.
Yeah, porque, por ejemplo, nosotros llevamos con la promoción de Deadpool todos estos días. Mm. ¿Qué tú crees que va a pasar en el momento que termine la promoción? La agencia me va a escribir y me va a decir, ok, por favor, dame toda la información y los insights de lo que sucedió. Y entonces yo tengo que presentar los números y si los números no van de acuerdo con lo prometido... Mm-hmm. Entonces, pues, de repente en la próxima no te consideran y ese tipo de cosas.
Sí, sí, eso es un viaje.
Pero eso es parte del negocio, es parte del negocio. Y yo sé que la gente no tiene que saber esto, mano. Es simplemente una de esas cosas que uno dice, contramano, si tuvieran la conciencia de, por lo menos, oye, me estás escuchando, te estoy diciendo, dale, share, o sea...
Sí, sí. Sí, yo te entiendo por completo, porque, tú sabes, yo estoy bastante claro de lo que es pasar... un trabajo brutal para hacer algo de calidad. O sea, algo que está cool, que tú dices, wow, esto a la gente le va a encantar. Y ponle que la gente que lo vio, en efecto, les gustó mucho. Pero, Sacho, si no lo compartieron y si no le dieron ese like, eso se quedó ahí. Que entonces,
y no coge tracción. No, o sea, para que la gente entienda, lo que pasa es, son los algoritmos de las diferentes redes sociales. Si tú no reaccionas sobre ellas, ellos no siguen haciendo su trabajo porque lo ven como, pues no hay interés. Uh-huh. O sea, es eso. O sea, sí, no es solamente que tú le diste share y que quizás tus amistades pudieron verlo de la misma forma. Es que de repente cuando, mira, le dio share y empieza a contemplar a toda esta gente, wow, pero espérate, le está dando un montón de gente. Uh-huh. Pues esto tiene que ser de interés para muchos. Así que el algoritmo empieza a distribuirlo en los newsfeeds y le empieza a salir a más gente. Y ese es como... Esa es la pelea consistente que tenemos. Cada vez que ustedes escuchan que Facebook cambió los algoritmos y es que todo el mundo hace... ¡No!
Sí, sí. Eso, mano, a mí, en verdad, lo más que a mí, como él dice, me chavó la cosa fue cuando Instagram quitó la cronología de su timeline, que lo puedes hacer por ese algoritmo tipo Facebook, las cosas que es relevante a tus intereses, que eso es lo que a mí me ha hecho, es que, mano, me he perdido un montón de cosas que gente que si estoy interesada en ver lo que están haciendo, me lo pierdo. Porque lo que Instagram considera que es de mi interés, a veces claro. no en verdad no me importa.
Pero está el see first, que esa es otra. Yo creo que es la costumbre de cuando tú le das like o follow a alguien y le dices el follow, perdóname, see first. Eso es como que lo más importante. Porque entonces, por ejemplo, yo no lo había hecho, hablando claro, yo no lo había hecho con Yo Soy Un Gamer hasta hace 2 meses. Y le cambié el like, que está como follow regular, a see first. Y ahora, todos los días, cada vez que yo subo Facebook, lo primero que hace es tirarme las noticias más recientes, 2 como mínimo, de lo que se ha tirado en Facebook de Yo Soy Un Gamer.
Okay.
Yo no sabía eso y veo la diferencia marcada. Entonces ahora es como que, ok. So, ya nosotros habíamos pasado el millón, a Facebook le da con poner este see first, todo el mundo está como follow regular, y ahora tenemos que hacer una campaña para decirle a la gente...
Sí.
Dale see first. ¿Entiendes lo que quiero decir?
Sí, sí. Es como en YouTube. Que en YouTube ahora el truco decirle a la gente, mira, pues dale a la campanita para las notificaciones, para que tan pronto subamos un video, pues te salga...
Yeah.
Es un viaje porque entonces...
Es que uno convierten a gente como nosotros en su marketing strategy.
Ajá,
¿entiendes?
Exacto,
tú sabes,
exacto,
ese viaje.
Ahí está. No, amigo, todo se hace para vender el espacio publicitario.
Claro. It is what it is.
Pues vamos a hablar entonces de ahora mismo, o sea, ustedes llevan tiempo haciendo... sus presentaciones por Facebook Live. Eso pasó, tú sabes, básicamente a una necesidad de ustedes continuar su programa. O sea, ¿cómo fue que entonces ustedes decidieron, mira, vamos a seguir Yo Soy Un Gamer y vamos a hacerlo por Facebook Live?
Ok, pues ¿Te acuerdas ahorita que te estaba diciendo que hicimos una inversión?
Ajá.
Pues fue ese momento. Cuando hicimos la inversión, compramos un equipo que nos facilitó el poder hacer esto. De repente dijimos, ah, mira, ahora los live streams los podemos hacer consistentemente. Tenemos el equipo, tenemos todo lo que necesitamos, las cámaras, todo es compatible. O sea, todo se conecta y nos funciona súper bien. Podemos hacer algo estable, podemos hacer algo bueno. Y entonces, pues, eso fue lo que empezamos a hacer. Empezamos a ¿cómo se dice? Hacer los live streams porque la gente pensó que cancelaron Yo Soy Un Gamer. Me dice, bueno, nos cancelaron el contrato en Guapa, pero Yo Soy Un Gamer no lo cancela a nadie. O sea, pues, no lo puedes ver en Guapa. Pues ahora lo ves acá. O sea, ahora no te lo pierdes. Porque cuando estaba en Guapa, obviamente, una de las cláusulas que me ponen, tanto aquí como en Univision, que es donde estamos ahora, lo que nosotros pasamos a través del canal, no lo podemos tirar por YouTube, no lo podemos tirar por redes, no se puede poner.
¿En verdad?
No, claro, porque entonces la gente deja de verlo en televisión para irlo a ver a las redes.
Claro,
eso no es lo que ellos quieren.
Claro. Wow, so que realmente usted estaba haciendo contenido que se quedaba ahí.
Se quedaba ahí. Okay. Como quiera lo subíamos para enviárselo a las publicadoras y developers y que vieran que están hablando de sus videojuegos, ¿no? Pero por eso es que entramos en Univision y yo no cancelo el Facebook Live.
Ajá.
O sea, Univision tiene un propósito también, que eso es otra historia, ¿me entiendes? La reacción fue inmediata. Yo ni siquiera, sin enviarle los comunicados de prensa y las agencias de estas compañías grandes empiezan a escribir, mira que eso es Univision.
Ajá.
Inmediatamente, porque acuérdate que nosotros acá, Guapa es más grande que Univision para los efectos, pero fuera de aquí, nadie sabe quién es Guapa.
Univision es internacional.
¿Entiendes? Y en el momento en que ellos que empiezan a ver el LinkedIn, empiezan a ver Instagram, porque ellos nos siguen, se empiezan a ver todo esto, se empezamos a recibir los emails de las agencias de relaciones públicas. Y es como que, mira, ven acá, dame más detalles de lo de Univision.
Ajá.
Y otro, ok. Y se le envía. Y dentro de todo, hemos cogido un boost con ellos.
¿Sí? Eso te iba a preguntar, o sea, y que yo sé que vamos a entrar más en profundo al mundo de Univision ahí, pero como que, o sea, sí le has visto, o sea, le has visto resultados, ¿le ha ayudado a ustedes como página?
Te voy a decir más. Yo estaba dispuesto, y Giga, tanto Iván como yo, estábamos dispuestos a hacer Univision, aunque no cobráramos un chavo y no nos generara un peso, ¿me entiendes? Estábamos dispuestos a hacerlo por el name. Mano, y de repente lanzamos el show y claro que es un auspiciador que siempre ha estado, o sea, que lleva conmigo ya unos años. Bueno, compré el show, o sea, inmediatamente.
Ajá.
Se vendió inmediatamente y Univision hizo como que,
wow.
It's going immediately.
Wow.
Y de repente las agencias locales, todo el mundo, increíble, que también me sorprendió, nunca me había pasado. Esto fue it was a new one. Las agencias nos empezaron a escribir diciéndonos felicidades. O sea, qué bueno que you're back on TV, qué bueno que... Y empezaron conversaciones para pautar en el show.
Sí,
y eso es como que... Contramano, that's awesome. O sea, that not expected at all. O sea, no lo esperaba.
Mano,
absolutamente
y con
nada.
Tanto cinismo que hay y que uno... Y más en esta isla, por alguna razón, como que siempre... O sea, uno siente un aire de animosidad a veces, de competencia, de como que gente sintiendo que le están pisando los talones a otro. Muchas veces eso está todo aquí. La gente se está comiendo cuentos que ellos mismos crean. Pero que eso está... Para mí eso es un detalle ejemplar. Pero también eso deja decir mucho del body of work que han tenido ustedes. Porque eso es, tú sabes, a consecuencia de fajarse.
Como y por ahí, respect.
Exacto. La reputación de ustedes, yeah. Tú sabes. Ustedes han hecho un excelente trabajo para toda esa.
Eso se llama consistencia.
Ajá.
O sea, tuve gente que siempre están inventando. Y este no me salió y vamos para el otro. Y si este no me salió y vamos para el otro. Entonces, tienes que entender que para estas compañías, el invertir, yo tengo que confiar en ti. O sea, y de repente, hace poco estuve en una presentación en el SMI. Eso es Sales Marketing Executives. Es una convención donde van todos los líderes de mercadeo y etcétera. Y estoy allí y estoy haciendo la presentación. Y de repente, cuando me paro, que voy a hablar y miro... Y veo a tanta gente, o sea, y me dice, yo digo, bueno, como muchos de ustedes ya saben porque nos hemos reunido, Ajá. Porque le estoy viendo, es como tú ver un mar de caras reconocidas.
Tú, ¿me entiendes? te conozco, exacto. Y tú, dímelo.
Ok, y yo, wow, mano, yo me he sentado con un montón de gente que está aquí. Y entonces tuve la oportunidad de hablar sobre cómo trabajar con influencers y eso, que es una de las cosas de como que está ahora mismo trendy, ¿me sí, entiendes? Sí. Ah, influencer marketing, pero no entienden bien cómo hacerlo. Y yo, mira, vamos a hablar de eso y apoyarnos y etcétera. Pues, pero yo creo que eso es otra de las cosas. Simple y sencillamente que ellos ya no ven, saben que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, que somos responsables sobre eso, que nos encanta trabajar duro y hacer cosas creativas. Y también tirar la línea de yo voy a llegar hasta aquí, mi concepto no me lo puedes cambiar. Yo voy a adaptar lo que tú quieras a nosotros, pero hasta aquí.
Sí, sí, que ese balance entre estar fiel a lo tuyo y poder ceder donde pues, sea justificable a veces. Que eso es tricky. O sea, tú has tenido una situación en donde has tenido algún encontronazo creativo con alguno de los programas, o sea, en alguna de las emisoras.
No en las emisoras, es
más. Diga, emisoras no, o sea, en los programas de.
Con los clientes. De hecho, hace poco tuve uno, no voy a decir con quién específicamente o sobre qué, pero lamentablemente tuve que llegar al punto de decirle: mira, vamos a estar claro en algo. Quien determina qué sale y qué no sale publicado en la plataforma de Yo Soy un Gamer soy yo. O sea, si sigues con esa. Le puedes decir al cliente tuyo que no va a salir.
Ok.
¿Entiendes? O sea, llegó el punto donde me tuve que poner en esa. Porque llega un. O sea, es como que yo estoy pagando, así que yo puedo hacer. Y tú, no. Uh-huh. O sea, yo no voy a traer algo que yo no creo o que me dañe lo que yo diseñé. ¿Me entiendes?
Claro.
Y hasta ahí.
Es que
trancado full, olvídate, no cobro.
Sí, no, es que yo lo que no, a veces no entiendo es cómo esta, tú sabes, agencia o lo que sea, o sea, si ellos están yendo a donde uno, es pues porque ellos quieren hacer algo con el tipo de producto que tú estás haciendo. Tú sabes que hay veces que me está raro, es como que, ya, hermano, si tú quieres hacer toda esta cosa que es o caso aparte, ¿por qué no lo hacen ustedes mismos o consíganse otra persona que lo sea? Que a veces, no sé, a veces
es tricky. O sea, por darte un ejemplo, Deadpool es super cool para trabajar, pero de repente ellos sacaron algo que a este punto, en el día de hoy, todavía no ha salido, va a salir en unos días, que va a salir a través de Facebook, y es un takeover. Regularmente los takeovers los trabajo yo. Ellos me dijeron como que déjame presentarte lo que tenemos en mente.
Ajá.
Y yo dije, boom, dale.
Eso, that's it.
Eso va. Eso brutal. Va porque va. Y lo van a ver y se van a reír un montón. Nice.
Es que yo creo que en el caso de algo como Deadpool.
It can't go wrong.
Y va bien atado con la audiencia, claro, con lo que ustedes hacen. Es un match made in heaven.
Yep.
Mano, y entonces, esto es. Nada más por mencionar, ¿qué ha sido alguna de las marcas o clientes o experiencias, colaboraciones que a ti más te ha gustado o más memorable? Tú sabes, que tú digas, wow, eso estuvo cool.
Mira, mano, PlayStation. O sea, esa primera experiencia de trabajar con PlayStation, de que nos escriban y nos digan, mira, o sea, te vamos a llevar esta actividad que era el PlayStation Experience por primera vez.
Ah.
O sea, te vamos a llevar para allá. Gastos pagos 100%. Eso fue como que, man, PlayStation. O sea, dentro de mi, o sea, lo que es nuestro mundo.
Claro.
O sea, PlayStation is a big deal. Eso fue épico. Lo otro fue lo de Assassin's Creed cuando vino la película que me llevaron a Sevilla.
Eso estuvo súper cool.
Vivíate la película de. Fue como que. Lo de 2K, que tú has tenido la oportunidad de
ir.
En una de esas ocasiones que yo no pude viajar, tú cubriste por nosotros y tú sabes lo que es ese tipo de pampering.
Yo tuve una muestra de ese mundo. Yo quiero ser parte de la prensa de videojuegos, corillo. No, pero full, no me. O sea, sí, es que.
Es otra cosa. Tú te sientes como que, mano, te están llevando, te están gastando dinero. por ojo, mano, nariz, okay, boca en ti. O sea, que... es como que boom, boom, y tú como que...
¿En serio? Vamos a hablar de eso, porque yo creo que tú y yo no hemos hablado de eso, por lo menos de mi experiencia, claro. A plenitud. Pues mira, yo el año pasado, pues exacto, caballero aquí... por mi gran fortuna, él no pudo ir a este evento de 2K para WWE 2K el de ese año, el año pasado. Entonces, 2K18. Y yo pasé a... yo fui para allá para cubrir, hacer la entrevista con algunos luchadores, porque era un evento de prensa para el juego, pero también era un SummerSlam kickoff, porque el día siguiente o ese mismo fin de semana pues iba a ser el un pay-per-view SummerSlam mismo en Nueva York. Y es un viaje... algo medio loco, porque es medio rockstar. Te están pagando el pasaje, te pagan el hotel, que no es un motelcito trilly, fue un hotel en downtown, de que yo entré y yo, mi pana, ¿qué es esto?
Sí, a mí me pasó lo mismo.
¿Este es el hotel? ¿Estás
y llegas al cuarto y tú le quieres sacar fotos al cuarto.
Eso está todo en mi página de YouTube, lo pueden chequear. Y tú vas al sitio, en este caso, pues fue como un party que Snoop Dogg fue el DJ. tú vas para ahí, comida gratis, bebida gratis. Y
todas las estrellas de la lucha libre por todos lados.
¿What? O sea, yo hablé con Kurt Angle. Yo, un pelagato. O sea, es bien interesante entonces que it's part of the job. Tu tarea es ir a esto... Bueno, pues tengo que ir a este sitio extravagante a hablar de este juego. Mira, de lucha libre.
Te voy a decir algo. First impressions es así. A la medida que el tiempo sigue pasando, yeah, it becomes really part of your job. O sí. Sea, se pone bien serio, bien... Quieres aprovechar tu tiempo. Tienes tantas cosas pasando que sí se convierten en... O sea, es como por darte un... Bueno, no es el mejor ejemplo, porque la semana que viene me voy de vacaciones, pero es vacaciones, literal. Y entonces, de repente, tú tienes... pero funciona de la misma forma. Me voy, no voy a estar para el show del jueves, para estar... O sea, tengo que coordinar con Lío Pérez de La Garata, que es el que me está cubriendo cuando yo no estoy.
Ah.
Y entonces viene Lío Pérez y le tengo que decir, pues ahora no es solamente el show de live, sino también es el show de televisión. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y entonces... cada vez es como que más. Entonces, ahora que vamos a empezar los jueves consistentemente, vamos a estar a las 4 de la tarde en un programa que se llama Ahora es en Univisión.
Ah, también.
Sí, en uno de los segmentos vamos a estar.
Nice.
Para ayudarnos a promocionar,
claro,
el mismo show. Y cada jueves, así que promocionamos el live. Y promocionamos el sábado.
Exacto.
¿No? Y entonces es como que, espérate, entonces Giga tiene que ir solo. La dinámica se rompe, o sea, lo que estamos tratando de hacer se rompe. Cada vez que pasan este tipo de cosas, son todos estos detallitos que tú tienes que tomar en consideración, y por más que uno lo ve como me están pagando, la primera vez, yeah. Pero después se convierte en it's just work, ¿me entiendes?
Viste, quizás fue que mi primera vez en particular estuvo bien por encima, porque ahora yo estoy seguro que si yo fuese a otro, a lo mejor no es tan cool, porque eso fue Snoop Dogg, los luchadores. Ah, y después el domingo... Te llevan a ver el pay-per-view también de lucha libre.
Sí, en un box. O sea, no es como que sentado en las palomas. O sea, es un box y sigues bebiendo y te siguen dando de todo allí. O sea, es una cosa... Sí. O sea, es que se botan contigo. Porque acuérdate que al tú ser prensa, ellos lo que quieren es crear una impresión para que cuando tú vires para atrás, tú ves, ¡esto fue lo mejor del mundo!
Sí, sí.
¡Esto estuvo espectacular! Tú sabes, y tengas ese feedback completo a tu público. Eso es lo que
claro,
yo quiero.
Porque sale eufórico por la experiencia. Claro. Cualquier pietaje que grabaste, se van a ver los logos de WWE o 2K pues en este lados. Caso. Uh-huh. Sí, sí, que a fin de cuentas ellos lo que quieren, ellos están gaining your favor, como quien dice.
Eso es lo que buscan.
A mí cualquier compañía que quiera ganarse mi favor, que me invite, yo voy a todas. Ahora mismo, entonces, una de las cosas que ustedes tienen que hacer también, que tiene que ver con viajar, ustedes se van a cubrir el E3, que es el evento de videojuegos más importante
del mundo.
Tú sabes, esa es la que hay. ¿Cómo es esa experiencia de cubrir eso? Porque eso es un evento que... va por varios días. O sea, el show floor son un par de días, pero muchas de las compañías hacen conferencias día antes. O sea, cuéntame esa experiencia de cubrir los E3.
Lo mismo. El primer año tú te sientes en Disney. de ahí en adelante, una vez tú coges la experiencia, ya todo cambia. El E3 para el resto de la gente es esa semana. El E3 para nosotros empezó en febrero.
¡Diadre, en verdad!
Sí, empiezan las conversaciones, empiezan las negociaciones, empiezan el booking, empiezan tantos detalles. Y en mi caso, este año yo tengo que ir aún más tiempo. Yo voy a estar 2 semanas fuera de aquí. Misma situación, coordinar con Lee. O sea,
sí.
Yo voy a estar desde el 3 de junio. Voy a estar en San Francisco, que va a ser bien interesante. Si no lo has hecho, te invito a que me sigas, especialmente por Instagram, HamboPR, que vas a ver lo que va a estar pasando. Va a estar bien interesante, porque tengo un publisher tour. Voy a ir a los diferentes headquarters. Eso nunca lo había hecho.
Brutal.
Voy a ir a los diferentes headquarters. Y eso es una de las cosas que va a pasar. Y entonces, después de que estoy una semana completa en eso, caigo en la atracción de E3. E3 comienza sábado con EA Play, que es la conferencia de Electronic Arts. Y entonces después, y además de eso, los playables. Uh-huh. Después tiene domingo, que tiene Xbox y Bethesda. Y entonces Xbox, además de eso, tiene otra actividad que se llama el Showcase. Y eso es bien exclusive. A nosotros, pues, gracias a Dios, siempre nos invitan para eso. Y ahí es donde sacamos entrevistas que después van a ir para el show. O sea, todo lo que nos estamos haciendo, todo el tiempo que nosotros estamos allí, es como si tú estuvieras llenando una agenda del futuro. Y tú dices, pues esto lo voy a usar para esto y lo voy a acomodar este día en tal sitio. Y esto lo voy a hacer para esto otro. Y hay que acordarnos porque tenemos que... O sea, y cuando tú vienes a ver, es un estrés. Un estrés bonito.
Sí, sí.
Es un estrés bonito de varios meses y una semana.
Y después, eso es Hell Week, me puedo imaginar, porque en el caso de Usuin Gamers, ¿sabes? Esto es una operación que es pequeña, tú sabes, que ahora mismo... Si ustedes se van para allá, pues obviamente aquí entonces pues hay una carencia de staff o de gente. ¿Cómo es que ustedes manejan tener, tú sabes, el equipo de allá y gente acá? ¿Cómo es que eso funciona?
Este año yo creo que en cuanto a cobertura desde allá es el año de que mejor lo vamos a hacer.
¿Sí?
Sí. Es porque estamos llevando fotógrafos. Mm. Estamos llevando social media manager, que Arcángel, y además de eso estamos llevando a Jafet, que Jafet es como se dice, content creator, on the spot. Y entonces nos hemos distribuido la manera en que vamos a trabajar a tal nivel de que cada cual tiene su agenda. Antes, regularmente, todos íbamos como que en grupitos. A la misma agenda. Y con tal de tratar de tener las mismas experiencias juntos. Pero este año va a haber tanto contenido. Y entonces, para colmo, está el editor manager, que es Machiche, que va a estar trabajando desde acá. Que entonces todo lo que se está publicando en el .com y en Facebook, él lo va a estar distribuyendo, plus el contenido que nosotros vamos a estar enviando. O sea, este año va a ser... bien challenging. Tenemos una idea bien brutal de cómo lo vamos a cubrir por primera vez con recursos. So, esperamos que nos quede bien y que ustedes nos sigan. We're gonna go at it. Le vamos a meter.
Y siempre es divertido. El año pasado, pues yo tuve la oportunidad de entonces, como dice, estar aquí en Yoshi Gamer Headquarters y hacer cobertura desde acá, impresiones de los eventos. Y entonces, ¿sabes? De momento estamos aquí hablando y vamos hacia donde ustedes allá en vivo. Que en verdad fue una experiencia súper divertida.
Pero sí, bien loca también. Y donde aprendimos.
Ajá.
Porque
hubo mucho aprendizaje el año pasado, por favor, háblame de eso.
Pues claro, porque lo que pasa es que el tú conectarte un en vivo en un en vivo, eso es lo más...
Inception.
O sea, está demasiado de loco. Entonces yo tenía que subir en vivo por mi YouTube para que entonces en vivo acá lo pusieran. Entonces los cues con el latency, los cues de dale, rompe hablar o no, está hablando. Entonces como... Esto mucho se construye en la mente. O sea, no todo el mundo del staff que está alrededor tuyo está claro en dónde tiene que estar y lo que tiene que estar haciendo. Porque tú no puedes repartir las instrucciones correctamente.
Claro.
Pero en este caso, pues, hicimos lo mejor que pudimos.
Sí, sí.
No nos fue muy bien. En esos intentos no nos fue mejor. No nos fue tan bien como pensábamos que iba a pasar. Pero este año vamos con mucha mejor experiencia y eliminando cosas que nos den dolores de cabeza para llevar mejor contenido.
Brutal, brutal. Ok, ahora sí, vamos a lo principal, que esto es lo que está... Esto es Josian Gamer en su actualidad. Háblame de cómo es que entraron entonces a Univision, cómo fue que eso surgió y ahora están los sábados, ¿a qué hora?
A la 1:00 p.m.
Ah, ¿cómo fue que salió eso?
Pues mira, lo que pasa es que Giga está nuevamente con... Ay, se me fue José, el negro, y el esposo de Gisette, además fue, Cifredo. Anyways, están con ellos dos los domingos. Está un domingo sí, un domingo no. Mm. Y entonces pues está dando vueltas en Univision. ¿Qué pasa? Volvemos a la parte de inversión. Uno de los programas grandes cuando estábamos en Guapa era el staff que se le tenía que pagar para poder producir el show.
¿Y eso era staff de Guapa? O no, staff de ustedes.
Nosotros, de nosotros. O sea, piensa que eran tres cámaras, ¿ok? Y entonces esas tres cámaras, cada una tenía que grabar por su cuenta, ¿ok? Además de eso teníamos los audios que después se tenían que machar con esas tres cámaras en los ponches. Después había que pintarlos enteramente con las animaciones del programa, además de los trailers y las cosas que teníamos, y llenar los espacios escritos donde ponen los temas. O sea, era una producción completa bien compleja. Que cuando vienes a ver, cogía los costos y te los disparaba. ¿Qué pasa? La inversión que nosotros hicimos nos permite, en un término que se utiliza en televisión, grabar live to tape. Es como hacer un stream y eso es lo que tú envías. O sea, lo que salió en vivo, ¿entiendes?
Realmente es como este podcast. Esto yo lo estamos grabando así. Esto yo no macho. Realmente esto, la única diferencia es que macheo el audio con el pietaje. Pero exacto. Esto va prácticamente así y nos fuimos.
En el caso de nosotros, de la intro se poncha, todo se poncha, todo se poncha. Termina los 7 minutos, el primer segmento, 8 minutos el segundo, 7 minutos el tercero, y esos tres cantos, que hello, tomó 7 minutos hacer, así mismo se cogen y se envían.
Y entonces te pregunto, ¿eso para ti es más difícil o
es
más
que lo
complicado?
Lo que pasa es que ya al tener la tecnología para hacerlo, sí, lo único que requiere es preproducción.
Claro. Sí, yo creo que también llega un punto que es que, tú sabes, tú tienes que estar también ya tan acostumbrado que sabes, que esto uno lo ha hecho tantas veces que, tú sabes, sale. Ya no hay... Después que tú tengas el contenido y sepas lo que va a decir, es cuestión de prender la cámara y vamos a meterle.
Yep.
Uh-huh. Que entonces... Yo esto es lo mejor. Hacer este tipo de contenido de esta forma, creo que brega. Pero vale, también si tienes experiencia haciendo contenido, porque tampoco funciona así, pues, si vas a prender la cara, voy a hacer un live.
Exacto.
Y, o sea, ya esto es años de experiencia.
¿Cómo están? ¿Qué es la que hay?
¿Qué es la que hay?
Nada, aquí en la casa está Jambo con Papo Pistola y estamos haciendo lo que nos gusta. Me están viendo bien.
Se escucha.
Pero te voy a decir algo, la práctica, ¿me entiendes? O sea, sí. yo soy fiel creyente de que no pienses que tú lo estás haciendo mal. Siempre piensa que lo estás haciendo bien y haz las cosas. Y es mejor hacerlas y que te digan, oye, esto te estás quedando de esta manera, y tú coges los pointers y tú trabajarlo, a que quedarte con la... Es que lo voy a hacer cuando tenga los micrófonos correctos.
Chacho.
Lo voy a hacer cuando tenga... Eso es un never.
Eso nunca va a pasar. O sea, uno... Y lo digo porque yo he pecado de eso... un montón de veces. Uno busca el momento perfecto y eso nunca va a llegar, tú sabes. Hay que hacerlo ya. Y entonces también muchas personas quizás no se atreven a lanzarse por querer ser perfeccionista o por no... Quizás sienten que no tienen la experiencia.
No se quieren ver charro, loco. Esa es la que hay. Tú nunca te quieres ver mal. Es una cosa de una mezcla de ego y protección.
El ego es horrible. Y yo
lo puedo entender. O sea, hay cosas... Por ejemplo, si vieras fotos de la premiere de anoche de Deadpool, hay mucha gente que va a decir, loco, ¿y tú te atreviste a hacer eso? Era como estaba vestido, tú me viste.
Ajá. ¿Qué tenía lo que tú tenías vestido? ¿Era una camiseta de Spur Tropical?
Ajá, en boxer, media de salir. Ah. Ok. Pero volvemos, es que para ti es normal. Para ti es normal, pero sin embargo tienes que entender. O sea, cuando tú y yo hablamos, tú no me estás viendo como este tipo de 41 años que está al frente mío.
Ah, bueno.
O sea, ¿entiendes lo que te quiero decir?
Claro, sí,
o
sí.
sea, nosotros nos vemos de otra manera, pero siempre tienes que ver la percepción de lo que está pasando. Pero la dinámica era esa. Deadpool se apoderó del show. Ellos tenían contrato creativo, tenían, o sea, control creativo, control de absolutamente todo lo que estaba pasando en el show, incluyendo cómo nosotros íbamos a estar vestidos. Así que para los efectos de mi vestimenta era lo que Deadpool dijo que yo me tenía que poner.
Ajá.
¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí, hay contexto y sobre todo ese, el uniforme para eso.
Pero a la hora de la verdad, y ahí es donde vienen las gafas ayudan mucho a poner ese barrier de quién está haciendo qué. O sea, no es Frankie López, ese es Hambo, está Hambo con una de sus loqueras, ¿entiendes? Y tienes esa excusa dentro de todo.
Nice. Entonces, para seguir entonces hablando de Univision, ¿cómo, o sea, el programa de por sí, su formato, ha cambiado, por ejemplo, a cómo estaba en Guapa o se diferencia de los live?
Es bien diferente en el sentido de que tomamos en consideración la audiencia que lo va a estar viendo. Uh-huh. Como es a la 1:00 p.m, viene después de los muñequitos. Y eso también tomamos en consideración de que tenemos niños que nos van a estar viendo. Uh-huh. Otra de las cosas es que cuando estábamos solamente en Guapa, era la presión de querer llevar el mayor contenido posible. Pero sin embargo, ahora como tenemos el tiempo de hacerlo en los lives, lo que hacemos en televisión en Univision es más relax. Cogemos los 3 mejores puntos de 18 que pueden haber y trabajamos con esos 3. Y nos vamos dejando llevar por el tiempo. Y si vemos que da para otro, meto otro.
Nice.
Si no, pues, o sea, y es una comunicación constante, tú sabes, donde con tu gafa, Giga me puede ver y puede entender lo que yo, donde yo lo estoy tratando de llevar, porque yo sé que llevo el tempo del show. Y entonces nos repartimos, él trabaja el contenido y yo hago las impresiones sobre el contenido que le está presentando.
Ok. Y eso, por ejemplo, usted tiene los live que son los jueves.
Los jueves a las 7.
Eso, ese live que tú haces el jueves, ¿influye lo que ustedes van a hablar el sábado?
No.
Eso que realmente esos son dos contenidos que estás haciendo independiente de uno al otro.
Sí, hay cosas que tienen que ver con que no queda de otra, ¿me entiendes? O sea, cuando tienes un anuncio grande, tienes que tocarlo en los dos.
Claro.
Pero en uno lo puedes analizar y desmenuzar en su totalidad. En el otro tienes que llevarlo preciso, analizarlo preciso.
Ok. Eso que ustedes están produciendo. ¿Cuánto dura el show de Univision?
Es media hora.
Media hora también. Okay.
Sí.
Que por lo menos eso es alivio un poco, pero.
No, y añádele que estamos con Diana.
Ajá.
O sea, Diana Monster también está en el show de televisión, que eso fue un retorno que nosotros queríamos desde hace mucho tiempo.
Claro.
Diana es pana, pero full.
Sí.
Y entonces, y Javi, y entonces tenerlos de regreso para nosotros era bien importante y ellos inmediatamente dijeron que sí. Y tienes que pensar que esto es live to tape y que nosotros tenemos que hacer que parezca como si ella estuviera aquí mismo en otro estudio.
Ajá.
¿Me sigue? Así que nosotros recibimos contenido el día antes, vemos lo que ella va a presentar.
Estamos rompiendo la ilusión, Corillo.
Exacto. Y entonces, pues, Breaking the Fourth Wall. Entonces, pues, por ende, yo sé cómo ella va a entrar o cuáles son sus primeras palabras o qué sé yo qué. Y entonces, cuando yo le estoy pasando a ella, se ve como si ella estuviera reaccionando a mí.
Nice.
¿Me sigue? Y todo eso es parte de lo que construirlo.
Esta es la magia del cine aquí. Bueno, la magia de la televisión en este caso. Mano, para mí eso está buenísimo y hacía falta. Y yo pienso que hace... Yo creo que es mucho más sentido el time slot del show ahora mismo versus quizás... O sea, ¿cuándo era que ustedes estaban originalmente?
Jueves a las 11:30 de la noche.
A las 11:30 de la noche.
Sí, porque lo que pasa es que la gente piensa, no, es que a esa hora los gamers están despiertos. Reality check. Los gamers están jugando. Los gamers están jugando.
Exacto.
O sea, nosotros no nos estaban viendo los gamers en Guapa, nos estaban viendo toda la gente de Belá, o sea, todas las mujeres sobre 50 años que están pasando por la menopausia y no pueden dormir. Sí, o sea, sí. O sea, era increíble. Tú ves la cantidad de personas mayores que cuando yo iba caminando por los moles, o sea, era como que, mira, tú eres el de los videos. Ajá. Yo no te entiendo, pero me gusta escucharte porque tengo para entonces hablar con el nieto mío. Y yo como que, bello.
Eso fue un resultado inesperado de eso. Yep. Eso está súper nítido.
Pero entonces ahora a la una, un sábado, loco, tú sabes, yo lo vi y yo dije, contra, y después de los muñequitos. Ajá. Y yo dije, está tan cool. O sea, está tan cool. Yo me lo imagino. O sea, porque hello. O sea, yo estoy casado, tengo una hija. Y los sábados regularmente es un día de limpieza en la casa. Mm. Y nosotros prendemos el televisor. Mientras todo está pasando,
lo dejan corriendo.
Está corriendo, ¿me entiendes? Y yo me lo imagino a sí mismo, ¿me entiendes? Tú sabes, tiene la, en el hijo o whoever estaba sentado viendo y está todo el mundo bregando en la casa con lo que esté pasando, preparándose para almorzar y nosotros estamos ahí con ellos, ¿me entiendes? No, eso para mí es épico. Es épico. Además de que es un horario que nadie quiere. Y es lo más que me gusta.
En verdad. Sí, pero tú me dices a mí que en verdad ese slot no es tan codiciado.
Eso no se llama prime time. Eso no es prime time. O sea, sábado a la una no es nada de prime time. Y eso, si supieras que eso es lo que más me gusta. Porque si Dios nos da salud y nos lo permite, el plan es nosotros poder ir a Univision New York, Univision Florida, Univision Los Ángeles y decirle, tengo este contenido, me gustaría llegar a un acuerdo. Univision nos va a vaquear. Así que ojalá y esto se dé, ¿no? Y de repente digan, ¿qué time slot tú quieres? Y yo, sábados a la una. Y ellos, claro, sí, nosotros lo tenemos disponible. Teníamos algo ahí. Yo, ¿entiendes lo que quiero decir?
Sí, que lo puedes pedir.
El marketing sea sábado a la una. Overall.
Univision. Cualquier Univision.
Sábado a la una. That's the way I see it.
No, ese es... Eso hace súper, súper sentido.
Claro.
Muy bien.
Pero eso está... Esa es otra de esas construcciones aquí en la mente. Después tú, cuando va a la realidad. O sea, maybe that's how it works. Maybe claro. No. I don't
know. Pero yo creo que también ese es un gran beneficio de usted estar en Univision. Porque realmente, o sea, el reach internacional de ellos es mucho, mucho, mucho más. Ahora, quiero, para ir cerrando, yo quiero saber, o sea, una de las cosas que o sea, yo soy un gamer y, bueno, y realmente todos los proyectos que tú has hecho también han tenido eventos, o sea, primero eran la Phase 1, 2, and 3, después fue el Gaming Explosion Fest, Arcadia. ¿Hay planes o ganas de hacer algún evento de videojuego en el futuro?
Ahora mismo no.
Por ahora no.
No, mano, porque es que lo que pasa es que cuando GameStop se fue, el grado de dificultad para hacer un evento de videojuego aumentó exponentemente.
Vale.
Y entonces ya cuando tú ves, o sea, por ejemplo, el Gaming Explosion Fest era un evento que tenía un valor de producción de casi 150, 170 mil dólares. Y la entrada era $14. Y de repente tú eras alguien que te dice, pero ¿y por qué no lo haces en Mayagüez? Y que no se quiere tirar el trip para un evento que tiene un valor de producción absurdo y que vea caro y que se queje por los $14. Y tú como que, man, o sea...
La gente seguía.
Y tú dices como que, pues, está bien. Y tú ves los demográficos. Pues, acuérdate que GameStop estaba y nosotros distribuíamos taquillas en las 45, en aquel momento, 45 tiendas de GameStop. Y tú veías dónde se vendía y no se vendía. Y tú decías como que...
Sí.
Mano, o sea, y yo sé que estoy llegando porque, hello, tengo acuerdos con Primera Hora y tengo acuerdos con, en aquel momento, con el Circo de la Mega, que en distribución eso era lo más grande que tú podías hacer.
Claro, que en caso de promoción, o sea, eso estaba.
Y dura. Y tú ver ese tipo de reacción, el público puertorriqueño es complicado y esa es la parte donde uno dice, mano, pues... O sea, hay veces que uno trabaja con pasión, pero no ves los resultados que uno espera. Y yo digo, para yo matarme, que me pase como Pokémonía, que cogí un escocote salvaje, una pérdida de $33,000. O sea, porque, ¿verdad? ¿Cómo se dice? La fiebre de Pokémon subió y bajó bien rápido con lo del Pokémon Go. Y coger ese cantazo y que dentro de mi estándar, Pokémonía, yo lo clasifico como el tercer evento de mejor producción que yo he hecho. Y que la gran mayoría de la gente no solo disfrutó, O sea, porque pues el... Ah, es que Pokémon, es que yo no entiendo, que eso es mucho. Uh-huh. O sea, yo no entiendo. O sea, mira, estamos siendo creativos para el público. O sea, vengan y disfruten. Sí. O sea, pero... esos son cálculos. ¿Cómo se dice? Riesgos calculados. Y tú dices, ¿para qué voy a hacer eventos si el riesgo es demasiado de grande? Porque para hacer cosas de gaming tú tienes que meter demasiado de dinero. Consolas, juegos, televisores. O sea,
eso es algo que la gente no se da cuenta. Un evento de videojuego requiere tanta logística. Nada más para tú conectar. Por ejemplo, si es un torneo, nada más para conectar todas las consolas y que todo corra bien. Uh-huh. Añadir a eso que se vean en las proyecciones. Nah, pichea. O sea, yo no sé. Honestamente, yo no sé cómo el GXF usted lo hicieron un par de veces y eso era inmenso.
Cinco años.
En el centro de convenciones.
En la sala.
En la sala. Abierto, mi pana. O sea.
Pues fue heavy. Y ese es el punto. ¿Sabes? Quieren que uno haga cosas espectaculares, pero cuando las hace, la reacción no es. ¿Sabes? Pero sin embargo, oye, no es por. No quiero sonar que, o sea, estoy pateando eso, pero de repente Bad Bunny hace un evento de trap y lo llena a capacidad.
Claro, claro.
Porque están, o sea, y el tripeo es hablar malo y canciones vulgares y tú haciendo eventos de familia para que vaya una familia completa y se lo disfrute y que te sientas que hiciste algo sano. O sea, y... ¿Tú entiendes? ¿Tú sabes? Tú dices
yo estoy
contramano.
Yo estoy callado porque te entiendo por completo, tú sabes.
Yo entiendo los dos áreas. Acuérdate que yo soy productor.
Eso ya lo de Bad Bunny es como que, mira, papi, la demanda está ahí.
Esa es la que hay. Pero entonces tú dices, tanta queja de ese tipo de contenido y cuando se hace uno...
Sí, no se respalda.
Y esas son las cosas que... nada, la sociedad es donde estamos... cómo estamos. Y eso es parte de.
Yo creo, lamentablemente, es como que estamos en una situación donde, pues, lo mejor que se puede hacer es pues, bregar y tratarle, tú sabes, de que la voz de uno se escuche.
Y para adelante.
Ante todo este revolú. Y definitivamente para adelante. Ahora mismo, ¿qué se puede esperar de Yo Soy Un Gamer en el futuro cercano?
Inmediato lo E3. El E3 es lo más grande que tenemos ahora. La cobertura de E3, llegaste a este punto y te chupaste todo este tiempo y no le has dado like a Yo Soy Un Gamer o le has dado follow a Jambo PR en Instagram, de verdad no vales nada.
Ajá, no sirve como persona.
Nada, en realidad vamos a tener una muy buena cobertura y lo que me encantaría es que la pueda disfrutar cada una de las personas que le encante este ambiente del gaming, porque vamos a trabajar duro para hacer algo bien, bien bueno. O sea,
ahí está. Bueno, yeah. Corillo, esto ha sido, wow, excelentísima conversación con mi gran amigo Jambo. Ahora sí, lo has mencionado un par de veces, pero finalmente tira todas tus redes y di donde las personas pueden ver Yo Soy Un Gamer, tanto en televisión y los live streams.
Claro. Yo Soy Un Gamer como tal, lo vas a buscar a sí mismo en todas las redes. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Yo Soy Un Gamer, todos juntos. Y obviamente generamos contenido para cada una de ellas. En el caso de Jambo, a mí me vas a conseguir en lo que sea, hasta en PlayStation Network, Xbox Live, whatever, como Jambo PR con H. Jambo PR me consigues en todo. Y en cuanto a contenido, bien interesante, de lunes a viernes me puedes escuchar si estás en Puerto Rico en la radio. Estoy en los Reyes de la Punta con Molusco, Ali y Pamela, tres veces al día durante su espacio al aire, que es de 2 a 7. Pero también estoy ahora en Relájate Tu Morning Show. Nice. Esto es en Central Florida. Así que si estás en Kissimmee, Orlando, por allá.
Ah, yo no sabía eso.
No, Kaku 93.7. Eso es con Bebo Adames y Lara Tapia.
Brutal.
Y entonces estoy ahí también con tres segmentos diarios. Será a las 5:30 de la mañana.
¡Uf! Eso es algo que, mano, yo nunca he envidiado de la gente que trabaja en radio. Levantarse temprano, eso... Uf,
yep. Ah. Y entonces, pues todos los jueves a las 7 de la noche los invitamos a que vean el Facebook Live o el YouTube Gaming, cualquiera de los dos, de Yo Soy Un Gamer, a las 7 de la noche. Y los sábados a la 1 de la tarde es el programa por Univision Puerto Rico de Yo Soy Un Gamer. Hasta ahora lo están repitiendo a las 10 y media de la noche.
Ah, también. Ah, pues eso es una ganga.
Sí. Ay, María. Está genial, lo ve dos tipos de público y eso está brutal. Ahí estamos, gente. Gracias por su tiempo, de verdad.
No, eso básicamente hay jambo por ojo, boca y nariz, lo pueden conseguir por tu soldado. A mí me pueden conseguir en mis redes sociales, como en Twitter e Instagram como Papo Pistola, en mi Facebook como Ángel González Official. Si estás escuchando este podcast, hay una versión en video en mi canal de YouTube, Ángel González TV. Pero si por alguna razón no nos quieres ver las caras, este podcast está disponible en cualquier aplicación de podcast. Y esto ha sido Dulce Compañía. Nos vemos en la próxima.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.